Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta semana, de este lunes 10 de diciembre. Una jornada que hemos comenzado con niebla, sobre todo en la zona sur, y la que llegaremos a los 15 grados de temperatura. Habrá que esperar a mediados de semana para que vuelvan las lluvias. Si van a salir de casa en los próximos minutos, abríguense porque hace frío, ¿eh? Tenemos 4 grados en la sierra, 5 en la capital, 2 en la zona sur. Al comienzo de este lunes de diciembre dejamos atrás un puente que ha llenado Madrid de turistas, así como de aficionados argentinos que viajaron hasta la capital para presenciar anoche la final de la Copa Libertadores. Ganó River al vencer en la prórroga por 3-1 a Boca en el Estadio Santiago Bernabéu, un hecho insólito en Argentina. No podría haberse disputado este partido nunca porque había dos aficiones distintas en un estadio y está prohibido en Argentina. De hecho, ese fue uno de los motivos, la violencia, para traer el partido hasta Madrid. Hasta bien entrada la madrugada lo han estado celebrando los de River en la Puerta del Sol. Y como saben, el encuentro tuvo que celebrarse fuera de Argentina. Ha habido incidentes en Buenos Aires esta noche en las celebraciones del triunfo de River Plate sobre Boca Juniors. El dispositivo en España ha sido normal en cuanto a su resultado, espectacular, con 4.000 policías vigilando la seguridad desde los aeropuertos hasta las puertas del Estadio Santiago Bernabéu. El despliegue era impresionante. Dicen los empresarios que el ingreso directo e indirecto puede ser de unos 92 millones de euros en una Champions. Por ejemplo, se espera para la Champions, que se jugará en Madrid el 1 de junio, unos ingresos de 50 millones. Es la noticia al comienzo de este día en Madrid, la normalidad. Por cierto, que no se me olvide a todos los oyentes recordarles que hay paros en el metro esta mañana, Carlos Ibáñez.
Sí, y hay paros que han comenzado a las 5:30, ténganlo en cuenta, paros convocados por el Sindicato de Maquinistas de Metro. Desde hoy lunes, una serie de paros que van a tener continuidad hasta el 30 de marzo. El paro de hoy ha comenzado a las 5:30, pero se prolonga hasta las 9 de la mañana y afecta a las líneas 6 y 10, donde van a continuar esos paros durante toda la semana hasta el próximo viernes. Los servicios mínimos decretados para hoy alcanzan el 79%.
Por lo demás, es noticia al comienzo de las negociaciones ya formales entre el PP y Ciudadanos para formar gobierno en Andalucía, después de las elecciones de hace una semana, elecciones regionales que suponen la salida, sin duda, del Partido Socialista del poder en Andalucía después de 36 años si fructifica ese pacto. Y es noticia también la acción de los comités de defensa de la República, los batasunos independentistas, que se han pasado el fin de semana cortando carreteras o levantando las barreras de los peajes sin que la policía haga absolutamente nada, la policía autonómica, que después de las intervenciones policiales el día 6 de diciembre en defensa de los derechos constitucionales y del derecho de manifestación de los que apoyan la Constitución, han visto cómo sus mandos políticos han dado la orden de parar y dejar hacer a los comités de defensa de la República. También hay mucho escándalo a propósito de esa afirmación del presidente de la Generalitat pidiendo la vía eslovena para la independencia de Cataluña. La vía eslovena fue una guerra de 10 días, pero una guerra para que Eslovenia se fragmentara de Yugoslavia, y fue el comienzo de la diseminación de la antigua Yugoslavia. Estamos comenzando este lunes 10 de diciembre con esta actualidad en Buenos Días Madrid, y ahora el tráfico. Dirección General de Tráfico, comienzan las carreteras a llenarse de vehículos como todas las mañanas y es lunes. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Pues en Madrid, efectivamente, despiertan ya todos los accesos a la capital madrileña. Además, en la M40, desde Vallecas a Coslada, sentido a 2, Barrio de la Fortuna, sentido a 5 todavía, y desde Pozuelo hasta Mirasierra, en sentido a 1. Así que ya paciencia.
No hay novedad en la red de cercanías y las reseñadas novedades en la red de metro debido a la huelga hoy en las líneas 6 y 10. Las 7 y 4 minutos. Antes de entrar en el detalle de los acontecimientos en Madrid esta noche, afortunadamente no ha pasado nada, tampoco después del partido entre River y Boca. Antes de entrar en los detalles de la Crónica de Madrid, un vistazo a la Crónica General de la actualidad al comienzo de este día en España. PP y Ciudadanos piden al presidente Sánchez que vuelva a aplicar el artículo 155 para recuperar la competencia de seguridad ante la insostenible situación de las últimas horas. Este domingo, los llamados comités de defensa de la República Han levantado las barreras de peaje de hasta 8 autopistas después de que el sábado mantuvieran cortado durante 15 horas un tramo de la AP7 en Tarragona sin que la policía autonómica haga absolutamente nada. Los líderes de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, han acusado a Quim Torra de azuzar a estos comités independentistas, estos comités callejeros, y dar instrucciones políticas a la policía autonómica después de que ayer se reuniera con el consejero de Interior para analizar esas cargas policiales de los Mossos el día de la Constitución en Gerona y en Tarrasa, como nos cuenta Sergio Rodríguez.
Arrimadas ha dicho que existe una situación de total abandono y desamparo en Cataluña y que debe intervenir ya el gobierno central.
Hay que proteger a los Mossos de Escuadra para que puedan hacer su trabajo. No se puede permitir que Torra se salga con la suya de intervenir los Mossos para que sean una policía política. Los Mossos tienen que cumplir con su labor, tienen que cumplir con su obligación, que es garantizar la seguridad. Y eso es lo que el señor Torra quiere impedir. Esta sensación de abandono y desamparo ante un peligro público que es el señor Torra y su gobierno, que son un peligro público. Yo no sé a qué va a esperar el señor Sánchez para actuar.
Además, ha anunciado que su partido pedirá la comparecencia del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, en el Congreso ante lo que pueda suceder en Cataluña el próximo 21 de diciembre, fecha en la que Barcelona va a acoger la reunión semanal del Consejo de Ministros con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a la cabeza. Mientras, el presidente de la Generalitat permanecía en Bruselas en la presentación del Consell per la República y en las últimas horas permanece en el monasterio de Montserrat practicando un ayuno de 48 horas en apoyo a la huelga de hambre que están llevando a cabo 4 de los presos del Procés.
Previamente, en la presentación de ese fantasmal Consejo de la República en Bruselas, Torra, junto a Puigdemont, hizo alusión al modelo esloveno como espejo en el que mirarse. La guerra de Eslovenia del año 91, Eslovenia se desgajó unilateralmente de Yugoslavia, hubo una invasión militar por parte del Ejército Federal de Yugoslavia, con 60 muertos y 300 heridos. Informa Ángela Beato.
Que Torra haya planteado la vía eslovena al secretario de organización del PSOE le parece una irresponsabilidad. José Luis Ábalos le ha calificado de iluminado por plantear una alternativa que juega con la convivencia de la gente.
Lo que no arregla nunca ningún régimen político, sea el que sea, es la incapacidad para gobernar. Lo que no puede ser es que alguien esté haciendo llamamientos a una insurrección y encima con modelo esloveno. Es tristísimo, por no decir otra cosa.
En el mismo sentido se han pronunciado en Ciudadanos, donde consideran al presidente catalán un auténtico peligro público y urgen una reacción de Pedro Sánchez. Inés Arrimadas.
El señor Torra está apelando a un conflicto civil que causó decenas de muertos, que es el caso de Eslovenia. Y el señor Pedro Sánchez sigue mirando para otro lado sin hacer nada.
También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha sumado a la crítica por las declaraciones de Torra. A través de su cuenta de Twitter, le ha pedido que rectifique.
Dentro de 10 días, el presidente del gobierno preside el Consejo de Ministros en Barcelona y pretende entrevistarse con Quim Torra. La reunión no está cerrada y, de momento, el gobierno de la Generalitat ve como una provocación que Sánchez reúna al gobierno de España en Cataluña. Noelia Ontoria.
Si no hay cambios, el Consejo de Ministros se celebrará con los líderes independentistas en huelga de hambre y con una jornada de protestas liderada por los CDR, que llaman a no ceder ni un milímetro y mucho menos a aprobar los presupuestos de un gobierno que no atiende sus exigencias para liberar a los políticos en prisión. La vacuna podría ponerla este miércoles el presidente del gobierno en el pleno extraordinario para explicar sus propuestas para acabar con la crisis en Cataluña, aunque la declaración ya no será, como pretendían los independentistas, monográfica, porque ha incluido también la explicación sobre el acuerdo del Brexit. Sánchez tendrá también una oportunidad para dejar clara su postura cuando el martes Esquerra Republicana le pregunte sobre las organizaciones que piden la excarcelación inmediata de los políticos presos.
Hoy se inicia una semana clave en Andalucía para la formación del nuevo gobierno regional. Ciudadanos comienza a negociar con el PP con Ciudadanos, el cambio de gobierno que deberá estar ultimado antes del 27 de diciembre, cuando se constituye el Parlamento Autonómico elegido en las urnas del día 2, informa Mónica Roncero.
Un acuerdo que para el Partido Naranja pasa sí o sí, porque su candidato, Juan Marín, sea el presidente de la Junta. Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña.
Estoy convencida de que habrá un acuerdo, de que el señor Juan Marín presidirá la Junta de Andalucía, de que será un buen gobierno para los andaluces y que vamos a tener 4 años por delante para empezar a revertir todas las políticas nefastas y de gestión absolutamente equivocada que ha hecho el Partido Socialista en 40 años.
Esta posición irrenunciable colisiona de plano con la que mantiene el PP, que hace valer sus 26 escaños frente a los 21 de Ciudadanos para defender que la presidencia la tiene que ocupar Juan Manuel Moreno. y de ahí tampoco piensa moverse. En este sentido, la dirigente del PP, Andrea Levy, apelaba este domingo desde Gijón a la generosidad de los partidos para alcanzar un acuerdo, al tiempo que descartaba nuevas elecciones.
Creo que la que está deseosa de que se repitan elecciones es la señora Susana Díaz, que no ha asumido su fracaso, pero aquellos que tenemos la responsabilidad de liderar el cambio político en Andalucía, como nos han pedido en las urnas los andaluces, lo vamos a hacer posible.
El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, está convencido de que PP y Ciudadanos trabajan en un pacto con Vox.
No se puede abstener, tienen que votarles, tienen que votarles. Y están trabajando en ello. Y están preparando además ese pacto para que les puedan apoyar, recogiendo lo que están pidiendo los de Vox. Y todo lo que están pidiendo los de Vox, son barbaridades.
Si no hay acuerdo, Andalucía puede verse abocada a repetir las elecciones, ya que la posibilidad de que Ciudadanos y el PSOE lleguen a un pacto es más que remota.
La Audiencia Nacional comienza este lunes el tercer juicio de la trama Gürtel. En este caso tiene que ver con las adjudicaciones presuntamente irregulares de AENA a la red de Francisco Correa. Lupe Ortiz.
Nuevo juicio a Francisco Correa, esta vez por contratos irregulares de AENA con sus empresas. Un total de 22 operaciones por las que el líder de la Gürtel se enfrenta a 10 años de cárcel. Junto a él en el banquillo, el contable de la trama, José Luis Izquierdo, el ex jefe de prensa de AENA y su número 2. Ellos organizaban, según la investigación, la adjudicación de contratos a Correa, saltándose la legalidad a cambio de dádivas en forma de viajes o reformas inmobiliarias en sus viviendas. En el tribunal que juzgará este nuevo juicio a la Gürtel se estrena el magistrado Fernando Andreu, hasta ahora instructor en la Audiencia Nacional, a quien recusaron los acusados por falta de imparcialidad, recusación que fue rechazada de plano. Además de las penas de cárcel de entre 7 y 10 años, la Fiscalía Anticorrupción solicita multas de hasta 2 millones de euros.
7 y 11 minutos. En el ámbito económico hay que hablar hoy de petróleo, de los objetivos de déficit y de la empresa Huawei. Pablo López.
Un petróleo más caro tras el acuerdo alcanzado por los países exportadores, aunque con más dificultades de las esperadas, los países productores han acordado recortar su producción en 1,2 millones de barriles al día, algo que ha tenido un efecto inmediato y alcista en el precio del oro negro, si bien aún se encuentra lejos de los máximos que alcanzaba en septiembre de este mismo año. Volver a empezar, el gobierno aprobó el pasado viernes el plan presupuestario y los objetivos de déficit. No ha cambiado ni una coma, las cifras y las previsiones se mantienen. Veremos si en esta ocasión la política funciona y el gobierno logra aprobar este requisito previo e ineludible para aprobar los presupuestos generales. Y más leña al mono personificado en la empresa china Huawei. Si la semana pasada se detuvo a la vicepresidenta de la compañía, la Unión Europea alerta ahora de la seguridad de sus dispositivos tras la norma del gobierno chino que obliga a todos los fabricantes chinos a que sus aparatos tengan una puerta trasera por la que podrán acceder los servicios de seguridad chinos.
La actualidad al comienzo de este día en España tiene otras noticias que repasamos ahora mismo con Loli Jurado.
Pedro Sánchez viaja hoy a Marrakech para participar en la cumbre de la ONU sobre migración. El presidente va a defender el papel de liderazgo que desea ejercer España para lograr una gestión integral y que dé respuesta a un reto que considera prioritario. Entre las ponencias a las que acudirá el presidente está la que ofrecerá la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Mientras que los políticos se ponen de acuerdo, las pateras siguen llegando a nuestras costas. Solo este fin de semana 671 han pisado territorio español. El juicio del caso ERE se reanuda hoy con los informes finales de las 6 defensas que aún quedan por intervenir, comenzando por la del exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez, y que con una sesión extra el jueves podría terminar justo cuando se cumple un año del inicio del proceso. Y es que fue el 13 de abril de 2017 cuando por primera vez se sentaron en el banquillo de los acusados los expresidentes del gobierno andaluz, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, y una veintena de exconsejeros, exviceconsejeros y exaltos cargos de las consejerías de Empleo, Hacienda e Innovación y la agencia pública IDEA. Y la Audiencia de Barcelona ha citado hoy al exdiputado de Convergencia y Unió, Oriol Pujol, a una vista para decidir si le envía a prisión por el caso de las ITV, como ha pedido la Fiscalía tras su condena a 2 años y medio de cárcel. La Fiscalía considera que así se cumplirá la función reeducadora de la pena.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
En Francia, el presidente Emmanuel Macron convoca esta mañana a las 10 a sindicatos, patronal y altas instituciones del Estado para consultar y presentar las medidas con las que pretende abordar la crisis de los chalecos amarillos. La idea es escenificar así que se pone en primera línea de la crisis tras una semana de mutismo. En Gran Bretaña, miles de personas han marchado por el centro de Londres este fin de semana a favor del Brexit como preludio a una semana crucial, porque en el Parlamento se vota el martes el acuerdo de salida con la Unión. Si un cambio de última hora no lo Torre Media, se espera que se vote en contra de este acuerdo. Y en Venezuela, el chavismo gana con holgura las elecciones municipales. Según los primeros resultados, ha conseguido quedarse con el control del 90% de los ayuntamientos. Unas elecciones en las que, por cierto, se ha registrado solamente los votos del 27,4% de la población.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Sí, nos llegan noticias de incidentes en Buenos Aires, en la celebración del triunfo de River Plate, pero la noticia en Madrid es que no hay noticia respecto a incidentes, Carlos Ibáñez.
No, ninguno. Celebración y alegría sin límite de los hinchas del River Plate aquí en Madrid, en la Puerta del Sol, donde no se han producido incidentes y donde Samur solo ha atendido a 9 aficionados. El más grave, un hombre infartado, 63 años, pudo ser sacado de parada cardiorrespiratoria y ser trasladado al hospital. Y como te puedes imaginar, Juan Pablo, al término del partido, a la salida del estadio, el silencio de los hinchas del Boca contrastaba con la alegría desbocada de los seguidores del River, que nada más abandonar el estadio daban rienda suelta a la celebración. Claro que, como ocurre en estos casos, siempre pasa igual, la alegría iba por barrios.
Ah, bien, 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 buen espíritu. Boca es muy grande y bueno, no, la afición muy bien, todos o sea, se pudo compartir la grada, no, la verdad que estuvo muy bueno, más allá que perdimos, pero lo importante es que se jugó y se pudo jugar y bueno, nada.
Se sufrió mucho, la verdad que se sufrió un montón, pero bueno.
La verdad que un resultado que no se esperaba. No, si hubiese sido en el campo de Argentina de River, sí, era seguro que ganaba River, pero acá era un partido difícil.
Era 50 y 50. Y bueno, se quedó sin pierna Boca y con la expulsión del colombiano aprovechamos.
Bueno, poco después se trasladaban la gran parte de ellos hasta la Puerta del Sol. Allí han festejado durante toda la noche, sin incidentes, la cuarta Copa Libertadores conquistada por su equipo. Y al final, los últimos seguidores de River han abandonado la Puerta del Sol, donde no se han registrado, insisto, una vez más, incidentes. Hoy toca a Juan Pablo recoger banderas y bufandas, hacer las maletas y volver a casa. Eso sí, felices de haber estado aquí en Madrid.
Este lunes despierta Madrid después de la resaca del River Boca con una nueva huelga de metro.
Sí, se despierta con huelga de metro. El sindicato de maquinistas de metro ha iniciado a las 5:30 de esta mañana una serie de paros que van a tener continuidad hasta el 30 de marzo. El paro de hoy se prolonga, ténganlo en cuenta, hasta las 9 de la mañana, afecta a 2 líneas, a la 6 y a la 10, donde van a continuar paros durante toda la semana hasta el próximo viernes. Los servicios mínimos decretados alcanzan el 79%, y algunos de los motivos de esta nueva tanda de paros los expone Antonio Ortiz, que es secretario general del Sindicato de Maquinistas.
Que los accesos a la cabina de los trenes sean de otra manera, no con una llave que se compre en una cerradura, y que nos hagan agentes de la autoridad para, en el caso de que nos obliguen a mover un tren, pues la pena sea más dura que la que hay ahora, que ahora son, pues unas multas irrisorias.
Si la situación persiste, habrá una segunda tanda de paros entre el 17 y el 21 de diciembre, en esta ocasión afectando a las líneas 1, 2, 3 y 5. Y más conflictos laborales. Los examinadores de tráfico inician hoy una huelga que se va a prolongar hasta el próximo 21 de diciembre. Protestan porque no se les ha abonado aún un complemento salarial que se les había comprometido desde los paros pasados. Ángela Beato.
Esperaban verlo reflejado ya en la nómina de noviembre, pero sigue sin aparecer, a pesar de estar aprobado y recogido en los presupuestos de este año. Juan Carlos Aedo es portavoz de la Asociación de Examinadores de Tráfico Asextra.
Las fuerzas de seguridad lo han cobrado ya, nosotros no lo hemos cobrado, ambos pertenecemos a Interior y no entendemos por qué todavía nuestra partida presupuestaria no se ha ejecutado. Bien, es cierto que estamos en conversación pues con la Dirección General de Tráfico a través del Comité de Huelga y nos dicen que parece ser que es un problema técnico.
Desde las autoescuelas, principales perjudicadas por la huelga, piden que se subsane esta dificultad técnica. No quieren volver a pasar por otra huelga como la que en 2017 llevó a suspender un cuarto de millón de exámenes. Por lo pronto, las reuniones mantenidas con los responsables de la DGT no han dado sus frutos. Así que, además de la huelga, los examinadores van a salir a la calle.
vamos a tener una manifestación a las 12 de la mañana, salimos del Paseo de la Castellana y vamos a ir hasta Costes de Personal. Y en este toque también, a las 5 de la tarde, puede ser una reunión importante porque el propio comité de huelga se va a reunir con la Dirección General de Tráfico.
Una reunión de la que van a estar muy pendientes aquellos que necesitan obtener en estos días el permiso de conducir.
No dejamos las protestas, pues son de otra índole. Hoy a partir de las 11, concentración en la Plaza de Cibeles convocada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Carlos.
Sí, y en esto tienen mucho que ver los patinetes, porque la concentración es en protesta contra la proliferación de estos artefactos en las aceras de distintas capitales del país, incluida la nuestra, Madrid. Isidoro Méndez.
Consideran un peligro el incremento, uso y aparcamiento de estos nuevos elementos de movilidad. Óscar Moral, presidente de CERMI Madrid.
Que lamentablemente están circulando en ocasiones por la acera, bueno, en inmensa mayoría por las aceras, y están siendo estacionados o aparcados porque no tienen lugar. Ello compromete la seguridad y compromete sobre todo también la accesibilidad, en este caso para las personas con discapacidad.
Reclaman primero que el gobierno regule su actividad y segundo que ayuntamientos adopten ordenanzas que preserven, dicen, los derechos de los peatones.
Sobre todo reglamentaría una situación que ahora mismo en muchos municipios, en la inmensa mayoría, está desregulado. Solo hay dos municipios que tienen regulación en este momento que yo conozca, que tienen ordenanza que regulen esta situación, que son Madrid y Barcelona. El resto de los municipios no tienen regulación y, por tanto, están en una alegalidad o en un limbo legal en el que no se sabe muy bien por dónde tienen que circular estos elementos.
Están llamados a participar personas con discapacidad, personas mayores, peatones vulnerables y ciudadanía en general.
Pero el Ayuntamiento de Madrid también se ocupa hoy de otros asuntos. Inicio de los trámites para regular el arrendamiento de vehículos sin conductor, los VTC, a través de una ordenanza. Este lunes comienza la consulta previa ciudadana, Mar García.
¿Consideras adecuado que se someta a licencia administrativa municipal el ejercicio de la actividad de los VTCs? ¿Consideras que debería regularse los horarios y calendarios de servicio y descanso? Se buscan opiniones para elaborar la nueva ordenanza de Madrid de VTCs, un decálogo que desde hoy se puede ya responder. Francisco López Carmona, director de gestión de la circulación.
El ayuntamiento no hace pública su posición sobre qué aspectos de regulación tienen que contener la nueva norma, sino que es precisamente el momento de escuchar a la ciudadanía, a los agentes implicados a través de este proceso de consulta pública previa antes de que la corporación defina cuáles son las líneas principales.
Y se pregunta también sobre las medidas que se adoptarían, lo hacen al encuestado, para poder minimizar la incidencia de los vehículos VTC en la fluidez del tráfico urbano. Es este el primer paso para que Madrid tenga una ordenanza VTC.
Contamos también el plan de los efectos del frío en nuestra comunidad.
Sí, que la comunidad ha activado ya para hacer frente a las bajas temperaturas. El plan, que va a estar operativo hasta el próximo 30 de marzo, establece dos niveles en las alertas por ola de frío en función de si las temperaturas mínimas previstas alcanzan los 2 grados bajo cero o sean aún más bajas, momento en el que se considerará que hay un incremento del riesgo por ola de frío. Desde la Consejería de Sanidad se ofrece una serie de consejos para combatir las bajas temperaturas. Juan Martínez es director general de Salud Pública.
La principal medida preventiva es estar correctamente informados, abrigarse con varias capas de ropa, evitar la exposición innecesaria a la intemperie, usar calzado antideslizante y mantener una temperatura en el hogar entre 20 y 22 grados.
Los madrileños que así lo deseen podrán recibir vía SMS alertas por frío enviando el texto alta frío al 217035 y correos electrónicos a través de la web de la Comunidad de Madrid.
7 y 23 minutos, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula en portada: Carmena da 500.000 euros a la ONG de uno de sus asesores condenado por robar un banco. El ex coordinador de la entidad, José Luis Nieto, fue condenado por robar un banco con armas peligrosas. La Audiencia Nacional vio probado que pertenecía a un grupo independentista gallego violento. Otros temas: en las estaciones de metro prueban el acceso con tornos siempre abiertos. Nuevos paros en 6 líneas del suburbano, del 10 al 21 de diciembre, excepto el fin de semana. ABC titula: Carmena ordena expulsar de la Gran Vía a los manteros durante la Navidad. Quejas por los semáforos para peatones y la fila de Doña Manolita. Adiós al aparcamiento gratuito del norte. El SER llega a Valdezarza. Madrid ultima un plan de riesgos radiológicos ante escapes, satélites o actos terroristas. La Razón titula: 4.500 exámenes en el aire, huelga de examinadores de tráfico. La comunidad dará ayudas para la compra de vehículos no contaminantes. Juicio político a la universidad en 4 sesiones para aclarar posibles irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos. El País titula: Madrid, no tan Buenos Aires. La ciudad recibió a miles de hinchas argentinos en el puente más largo, aunque su presencia solo se notó en la parte turística del centro. Endeudados para asistir al partido de sus vidas, más de 4.000 agentes garantizaron la seguridad en la capital. Y otro tema en el país, maquinistas de metro inician un paro de 10 días por falta de personal. Y en madriddiario.com, Casado designará a sus candidatos potentes para Madrid antes de Navidad. Jornada tranquila y sin altercados entre los hinchas de River y Boca. 92 millones de euros en ingresos.
Completamos la Crónica de Madrid con la agenda cultural que firma María José Francisco.
Llega a Madrid el universo artístico de Banksy, el mayor exponente del arte callejero contemporáneo. Nadie sabe quién es, pero nos acercamos a su obra en Genius, Orvandal, en Ifema. Entre ellas, la serigrafía original del graffiti que ha dado la vuelta al mundo. La niña, a quien se le escapa de las manos un globo con forma de corazón.
Esta muestra creo que presenta en contexto al artista. No es una retrospectiva, pero hace al visitante entender más quién es Banksy, aunque no sepamos quién es en realidad como persona, sí como artista, y de hecho es una llamada a la acción al visitante para que se posicione sobre si es un genio o un gamberro.
La moda española protagonista estos días en Modus, a la manera de España, es la exposición que desde el canal de Isabel II refleja la influencia de lo español en el mercado internacional. Piezas únicas de Balenciaga, Fortuny, Paco Rabanne, Sibila o Palomo Spain. Jaime de los Santos, consejero de Cultura, nos habla además de un color protagonista.
Casi 70 piezas que se podrán ver en esta muestra hablan de una idea mucho más amplia, que va desde el negro de Felipe II, esa idea de la abstracción, de la majestuosidad del color puro, hasta ejemplos que reivindican lo tradicional, esos trajes que a lo largo de los municipios de España no hacían sino enriquecer nuestra cultura.
Una tarde, la de hoy, para acudir a The Deja Vu Experience, un show tributo a Beyoncé con grandes voces y un cuerpo de baile que emula también sus coreografías. Será a las 8:30 en el Teatro Nuevo Apolo.
Estamos llegando a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta escribir? Buenos Días Madrid tiene un concurso de microrrelatos. Envíanos tus textos a buenosdiasom@ondamadrid.es. Asunto: microrrelatos. Máximo 25 palabras, tema libre. En Libros por un Tubo, la sección que coordina Ana Grau, cada mes elegiremos el microrrelato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y el tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues en las carreteras madrileñas destacamos a esta hora un accidente en Santa Eugenia, en la A3 de entrada, que está complicando esa vía de acceso a Madrid. Además, pues en todos los accesos habituales encontramos retenciones ya destacadas. También en la M40 de Vallecas a Coslada, sentido 2, Barrio de la Fortuna, sentido 6, desde Pozuelo hasta los túneles del Pardo en sentido 1. Así que ya tráfico bastante intenso, hora punta de este lunes.
Sepamos cómo se circula por las calles de Madrid. Margarita Pérez, buenos días.
Ya destacamos el final de un percance, de un accidente que se producía hace algunos minutos en la M30, en la zona de Méndez Álvaro, aunque ya se recuperan todos los carriles, pero ha dejado un rastro de mayores problemas en la zona del Nudo Sur. Hablamos del sentido Puente de Vallecas, por lo tanto, atención a ese punto de la M30. Y en la parte norte, en el cierre norte, hay un vehículo averiado en el enlace entre el Nudo de Colmenar y el Nudo Norte, en ese sentido. Afecta sobre todo a los conductores que se incorporan desde la Avenida de la Ilustración.
No hay novedad en la red de cercanías, sí en la red de metro. Como venimos contando, desde las 5:30 de la mañana están convocados paros por parte del sindicato de maquinistas del metro. El paro de hoy es hasta las 9 y afecta a las líneas 6 y 10. 6 y 10, téngalo en cuenta. Si usted es usuario habitual de estas líneas 6 y 10, hasta las 9 de la mañana los servicios mínimos alcanzan casi el 80%. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Después del partido entre River y Boca en Madrid, sin incidentes, sin nada que reseñar, después del amplio despliegue policial, es noticia que esta madrugada en Buenos Aires sí ha habido incidentes en la celebración del triunfo por parte de los seguidores de River, enfrentamientos con la policía. Después de celebrarlo, le han tirado piedras a la policía, que ha respondido, y a partir de ahí se habla ya de 20 detenidos esta noche en Buenos Aires, en el centro de la ciudad, en la zona del Obelisco, con motivo de la celebración de la victoria de River, la victoria ante Boca en Madrid, partido que no se pudo celebrar en Buenos Aires después de los incidentes en la antesala del partido de vuelta en el estadio del Monumental de River. A partir de ahí es insólito ver en un estadio de fútbol a dos aficiones argentinas a la vez, porque está prohibido en su país. La policía ha actuado esta noche en Buenos Aires, como les digo, para disolver el final de la celebración de los seguidores de River. Donde no ha aparecido la policía es en Cataluña, ni en los peajes ni en las carreteras este fin de semana. Y además hay orden política después de la revisión del protocolo ordenada por el presidente de la Generalitat al ver que los Mossos de Escuadra protegían las manifestaciones a favor de la Constitución el pasado 6 de diciembre. Pues bien, durante el fin de semana los Mossos de Escuadra han estado quietos y los comités de defensa de la República, los batasunos del independentismo, han tomado el control de los peajes, levantándolos y dirigiendo el tráfico en los peajes. Además de cortar carreteras, algún tramo en Tarragona de la P7 ha estado cortado durante 15 horas. Todo ello aderezado con el anuncio de Torra de su apuesta por la vía eslovena para la independencia, vía eslovena que significaría una guerra, porque en Eslovenia hubo una guerra corta de 10 días, pero una guerra con muertos y con heridos en 1991, y significó el comienzo de la descomposición total de la antigua Yugoslavia. Hay otros asuntos que van a ser noticia en este lunes 10 de diciembre que nos avanza ahora mismo Loli Jurado.
Pues el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pone hoy rumbo a Marrakech para participar ahí en la cumbre de la ONU sobre migración. Se trata de poner en común ideas y políticas para dar respuesta a un reto que se considera prioritario. Sánchez lleva un número anotado en la agenda, el 671. Es el número de inmigrantes que este fin de semana ha llegado a nuestras costas. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, inaugura hoy una conferencia sobre seguridad vial organizada por la Fundación MAFRE sobre el objetivo cero cero accidentes. Junto al ministro también participa el director general de Tráfico, Pera Navarro, que también lleva una cifra a ese encuentro. 11, el número de fallecidos en la carretera durante el puente. Mal día para el director de la DGT. Sus examinadores inician hoy una huelga para protestar porque en su última nómina no han recibido un complemento que se les había prometido. Hoy sabremos si por fin y después de un año termina el juicio de los ERE en Andalucía. La sesión se reanuda esta mañana con los informes finales de las 6 defensas que quedan aún por intervenir. Juicios que concluyen y otros que empiezan, como el de las adjudicaciones presuntamente irregulares de Aena a la Gürtel a cambio de dinero o viajes, y en el que están acusados el cabecilla de la trama Francisco Correa y el exdirector de comunicación del ente público Ángel López de la Mota. O como este otro, del que estarán pendientes los vecinos de un pueblo sevillano, Écija. En el banquillo, su cartera de correos, a la que se acusa de tirar a la basura casi 300 cartas que debía entregar a sus paisanos. Y una última en la crónica de tribunales, la audiencia de Barcelona ha citado a una vista al exdiputado de Convergencia y Unió, Oriol Pujol, para escuchar los argumentos de la Fiscalía y las defensas antes de decidir si ordena su ingreso en prisión para cumplir la condena de 2 años y medio que le impuso por cobrar comisiones ilegales en el llamado caso ITV.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 24 minutos. Pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
Finaliza un puente en el que ha predominado el tiempo anticiclónico con el sol como protagonista. Temperaturas suaves y bancos de niebla a primeras horas. Y comenzamos una semana en la que de momento no esperamos grandes cambios. Las precipitaciones podrían aparecer más avanzada la semana. Hoy lunes, posibilidad de heladas débiles y aisladas en el extremo norte, pero el cielo despejado durante toda la jornada con algún intervalo de nubes altas. Las mínimas alrededor de los 4 grados en la capital, el grado positivo en Aranjuez y los 0 grados en Buitrago de Lozoya. El viento de dirección norte de este nos hará perder algún grado en las máximas y seguiremos con valores más altos en el norte que en la capital, 15 en localidades de la sierra, 16 en las del sur y 14 en la capital.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero, El Enfoque, el primero de la mañana ahora mismo.
La democracia, si es algo, es respeto a las leyes. La democracia, si nos obliga, es a respetar los acuerdos, convenios y pactos que en forma de leyes nos hemos dado a nosotros mismos. Y para que la democracia sea un hecho, alguien debe velar por ella. Y no son los jueces, precisamente, cuya función es aplicar e interpretar las leyes que emanan del poder legislativo. Cuando una democracia refrendada en varias elecciones libres ha determinado un sistema jurídico, un gobierno tiene toda la legitimidad que puede imaginar para imponer el orden y el respeto. Y si no lo hace, difícilmente podremos hablar de democracia y menos aún de respeto a un sistema homologado internacionalmente. Si no se respetan las leyes, si no hay respeto por la democracia, es muy complicado entender que el gobierno de un país o de una autonomía lo tiene y menos que lo merezca. Algo serio falla en España cuando los CDR abrían ayer peajes en plena operación retorno ante la pasividad de la policía autonómica. Que pasa algo con el gobierno de Cataluña no es de una evidencia, es pura patología. Que esté pasando con el gobierno de España empieza a ser algo más que una suposición. Sabemos de su debilidad y podemos incluso comprenderla, pero en días como ayer cuesta entender su inacción y pasividad. ¿Dónde estaba ayer el ministro del Interior?
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el mundo. Hoy desde Estados Unidos, desde Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump asegura que anunciará pronto su propuesta para nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca. Después de varios meses de rumores sobre la salida de John Kelly de la administración, el presidente dijo el viernes que abandonará el cargo a final de año. Y en el sureste del país, este domingo, 4 personas murieron a causa de una fuerte tormenta de nieve. 3 de ellas fallecieron por inhalación de dióxido de carbono en un accidente que las autoridades vincularon a las bajas temperaturas. La cuarta víctima perdió la vida después de que un árbol cayera sobre el vehículo que conducía. Más de 1.000 vuelos fueron cancelados y centenares de viviendas y comercios se quedaron sin electricidad tras el paso de la tormenta. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Las ocurrencias del presidente catalán Quintorra en las portadas de los periódicos.
El Mundo titula: Torra se va de ayuno mientras los CDR campan a sus anchas. Pasará 48 horas en Montserrat por los presos. Aplaza la purga de los Mossos y los radicales toman otra vez los peajes. Aluvión de críticas por aplaudir la vía eslovena, el inicio de la guerra yugoslava. La Razón titula: La sentencia del procés se aplazará a después del 26 de mayo. El Supremo no quiere interferir en las elecciones autonómicas y municipales. Los acusados no serán trasladados a Madrid hasta que arranque el juicio oral en enero. Torra apela a la vía eslovena en plena oleada de tensión de los CDR. El País: Sánchez llevará el presupuesto al Congreso para medir sus apoyos. El presidente anuncia tras el golpe que presentará las cuentas en enero.
¿Cómo tratan la cuestión El País y ABC?
El País: Torra desata la indignación al invocar la vía violenta de la secesión eslovena. Colau, Arrimadas, Iceta, Ábalos y Fernández tachan de irresponsabilidad poner de ejemplo un conflicto armado. ABC abre la página 2 con este titular: Los Mossos recibieron órdenes políticas de no actuar contra los CDR. Tres sumarios: Torra congela la purga de la policía autonómica para vender decisiones ya tomadas. A luz de críticas al presidente por querer una salida violenta para Cataluña. Bengalí o ruso, pero nada de español. Así es el programa multicultural catalán.
Las portadas traen, Javier, otros temas que podemos destacar esta mañana.
Seguimos en el ABC, portada para la final de la Copa Libertadores en Madrid, titular: Solo fútbol. Madrid, con un despliegue de seguridad sin precedentes, garantizó que la convulsa final de la Copa Libertadores, conquistada por River, se convirtiera en una fiesta mundial del deporte. En El País, el primer pacto migratorio mundial se abre paso frente al nacionalismo. Vox justifica sus cuentas en que las donaciones se han triplicado. El Fondo Monetario Internacional reclama a España que vigile el precio de la vivienda. En La Razón, Suárez Illana gana fuerza para ser candidato a la Alcaldía de Madrid. La COE creará nuevas vicepresidencias para incorporar mujeres. Macron se juega la presidencia ante la crisis de los chalecos amarillos. En El Mundo, titular: Las notas internas de la operación Kitchen. Comillas: Bárcenas sabe que le han robado. Asegura que ha sido el gobierno. El chofer informó de que el extesorero había detectado al menos dos robos de documentación sensible en 2015. Carmena da $500.000 a la ONG de uno de sus asesores condenado por robar un banco.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales en la red?
El Confidencial: Los CDR calientan la calle y ensayan tácticas para paralizar Cataluña el 21 de diciembre. Comillas: Nos han declarado la guerra, nosotros la revolución. El Independiente: Nuevas pruebas de la Caja B. 65.600 euros en trajes para Rajoy, Rato, Trillo y cascos. El Español: Los presos separatistas en huelga de hambre se alimentan con batidos a escondidas. OK Diario: Interior pagó 10.000 euros de fondos reservados al falso cura para secuestrar a los Bárcenas. Le prometieron otros 40.000 si lograba rescatar papeles sensibles para el PP en casa del ex tesorero. El Diario.es: Anticorrupción pide imputar al policía de confianza de Cospedal por el espionaje a Bárcenas de la Brigada Política. Moncloa.com: Encuesta: Suárez Illana y Almeida, empate de favoritos del PP para la Alcaldía de Madrid. Cerca está Javier Maroto. Voz Populi: La Audiencia Nacional bloquea los informes del Banco Central Europeo sobre el Popular e impide utilizarlos en Europa. Lainformación.com: Calviño mete en el congelador la subida de las cotizaciones sociales a las rentas más altas.
Estos titulares tienen respaldo, como no, en los editoriales de los periódicos de hoy.
En ABC, la fiesta del fútbol con marca España. Dice: Es el valor añadido de la imagen de Madrid y también del resto de España el que se multiplica ante una audiencia planetaria con celebraciones como la de ayer en el Bernabéu. El otro editorial se titula: Sánchez obligado a intervenir Cataluña. En El Mundo, de las sonrisas a la vía violenta. Torra justifica el uso de la violencia ante la pasividad de Pedro Sánchez y dice también: lo verdaderamente inquietante, en todo caso, es la inacción y sumisión del gobierno. Sánchez debe aplicar de inmediato el artículo 155, de lo contrario, mañana será tarde y las consecuencias pueden ser irreparables si no frena a quienes anteponen sus objetivos políticos a la libertad y la convivencia. El otro editorial se titula: lo de May con el Brexit es una auténtica burla. En La Razón, con llamada en portada, el 155 ante la vía eslovena de Torra. Dice el editorial: la independencia de Eslovenia en 1991 supuso la guerra y el comienzo de un conflicto cruel en los Balcanes, por lo que la Generalitat no puede estar en manos de políticos que llaman a la violencia. En El País, el editorial se titula Danzas de brujos y dice: los vaivenes a cuenta del presupuesto ocultan los problemas de fondo del país. El otro editorial se titula Una crisis turbia.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes esta mañana, Javier?
En El Independiente, Victoria Prego titula su artículo Torra busca reventar las instituciones antes del juicio. Y dice: no sé qué espera el presidente del gobierno que sucede en Cataluña para comprender que su táctica es equivocada y que cada día que pasa nos acerca más a un escenario dramático e irreversible. Y dice también: hay que exigir al presidente Pedro Sánchez que tome medidas contra los responsables de la Generalitat antes de que sea demasiado tarde. En ABC, Vidas ejemplares de Luis Ventoso se titula hoy Hartos y dice: imposible que no haya irritación con un gobierno que tolera lo que haga falta. Los raros y malditos de hoy, en la contraportada de ABC, de Pedro García Cuartango, nos presenta a David Hampton, falso hijo de Sidney Poitier. Hijo de un fiscal, Hampton era un adolescente fantasioso que soñaba con la fama y el dinero. En El Mundo, la tribuna la firma hoy Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, con este título: inviolabilidad del jefe del Estado. Afirma que no hay laguna de irresponsabilidad, pues quien responde por el rey y debe ser controlado es el gobierno. En El País, Francisco García Basterra titula su artículo El trumpismo prende en Europa. Dice: la revuelta de los chalecos amarillos no tiene padre ni líderes identificables.
Las imágenes con valor en sí mismas.
Es la imagen hoy, Juan Pablo, la misma foto en todas las portadas de los periódicos. Los jugadores de River celebrando el triunfo, la conquista de la Copa Libertadores en el césped del Santiago Bernabéu. Los titulares: en El País, River Plate se corona en el Bernabéu. El Mundo, River Plate hace historia en el Bernabéu. ABC, solo fútbol. Y La Razón, River supercampeón.
Te quedan los titulares salmones.
Expansión: Indra, IBM y Everis a por el outsourcing de Naturgy. En 5 días, Mubadala reactiva la venta del 30% de Cepsa con Carlyle como favorito. El Economista: los proveedores exigen a día adelantar pagos por su crisis. Y otro tema interesante en la portada de este periódico: Villarejo gestiona activos por 48 millones. CapitalMadrid.com: los inversores premian a los bancos tranquilos. Y en DiarioAbierto.es: el Banco Central Europeo dejará de comprar deuda antes de que acabe el mes de diciembre.
Titulares de la prensa en Madrid, de Madrid a Barcelona, puente radiofónico a esta hora en Onda Madrid. Barcelona, Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Lluvia de críticas a Torra.
También en la prensa catalana por haber invocado la vía eslovena para Cataluña, algo que, como indica Marc Álvaro, uno de los columnistas de referencia del soberanismo, rompe el pacto implícito de los independentistas de no apelar a la crisis de los Balcanes. Todos los periódicos destacan estas críticas y las peticiones de rectificación, a las que esta vez, se ha unido también la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
¿Una situación delicada de quién?
Así lo que es la exconsejera Ponsatí, en una entrevista digital El Nacional, en la que afirma que mucha gente ha perdido el miedo y está a punto de perder la paciencia, en la que asegura que será la calle la que termine por forzar a las instituciones.
Sin destituciones en los Mossos de momento.
Efectivamente, de momento Torra exigió cambios, recordémoslo, la policía, después de sus intervenciones el jueves en las que cargaron contra los CDR. Ayer el mismo Torra se reunió con el consejero de Interior y de momento no se prevén decisiones drásticas.
¿Tú has ayunado hoy, Rafa?
Pues yo no he ayunado, he desayunado, con lo cual ya es otro el ayuno. El que sí está en ayuno sí es el presidente de la Generalitat. Empezó ayer, quiere estar 48 horas esta noche a dormir, además en el monasterio benedictino de Montserrat, donde se quedará también esta noche del lunes y del que saldrá el martes para presidir el Consejo Ejecutivo.
Y desayunará antes, se supone, antes del Consejo Ejecutivo, ¿no?
Pues será el momento en el que termine ese ayuno voluntario de apoyo a los que están en huelga de hambre.
Por cierto, habrá que seguir esa información que antes daba Javier Fernández Arribas, esa información de los compañeros del Español, anunciando que la huelga de hambre de los líderes independentistas presos se toman batidos a escondidas. Habrá que seguir la pista a esa información.
Sí. No, ya está anunciado que ellos no eran una huelga total, que iban a tomar líquidos. Dijeron que algunos estaban reforzados con sales y productos. Ya. Y efectivamente, no están especialmente desmejorados.
Lo que tú y yo tomamos después de hacer 10 kilómetros todas las mañanas.
Bueno, tú 10, yo 9 y medio.
Puigdemont, ¿presidente de qué?
Bueno, presidente de la Generalitat, según ha dicho él mismo esta noche en una entrevista en TV3. Vaya, lo que ha dicho exactamente Juan Pablo es que él volvería si antes es investido a distancia, tal como está intentando Juntos por Cataluña.
¿Ha escocido mucho en Cornellá lo de Messi?
¿De qué me estás hablando exactamente? Ahora no sé. Esto no sale en la prensa de verdad.
Que tengas un buen día en Barcelona, Rafa Ribot.
Adiós.
Nos queda la imagen del día antes del deporte. Con las manos en los bolsillos, cuenta esa imagen Javi Gómez.
Ayer llegué caminando a Chamartini. No soy ya una mocita madrileña, Colmenarejo, eso lo sabes. Pero fui con mi camiseta de River Plate, comprada hace muchos años en los Campos Elíseos, porque uno no puede permanecer indiferente en una final. Muchos han visto con malos ojos que se juegue en Madrid la final de la Libertadores, pero yo creo que es una gran noticia que nos pone donde somos, en el centro del mundo del fútbol. Pocos me he encontrado en el extranjero que me hablaran del Prado, la verdad. Me hablan de fútbol y de cómo una ciudad del sur de Europa, de un país mediano, puede concentrar tantos goles y tantos trofeos. Somos lo que somos por mucho que luchemos contra ello. Para los argentinos será una mala noticia, ahí no entro, pero puestos a que se juegue fuera de allí, mejor en Madrid que en Miami, o que en Doha, o que en Colombia. Nos cabe todo el fútbol del mundo, nos cabe todo el mundo del fútbol. Madrid es fútbol, es buen tiempo, tolerancia y bares abiertos. Madrid fue anoche la capital de Latinoamérica, como en mayo será la capital del mundo, cuando suene el himno de la Champions en San Blas. Ya veremos con quién en el césped, Colmenarejo. Ya veremos con quién.
Ya veremos, sí. Ya veremos con quién. El deporte, ahora mismo.
Onda Madrid, deportes.
Perfectamente sabemos con quién, con Laura Cabrera. ¿Qué tal, Laura? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días.
¿Cómo llevas este lunes?
Bueno, pues lo llevamos aquí después del gran día, ¿no? Después del día que esperábamos o temíamos mucho,
sí.
La noticia es que Madrid ganó. En la celebración, también en la organización y sobre todo en la seguridad de ese partido, y hemos estado a la altura de ese campeón también, River, que se llevó ayer la Libertadores en el Santiago Bernabéu.
Sin duda que sí.
Por ahí empezamos, campeón de la Libertadores el River, que por cierto podría ser el posible rival del Real Madrid en la final del Mundial de Clubes que se va a disputar el próximo 22 de diciembre. Se impuso en el Bernabéu 3-1 a Boca, partido muy justo en lo futbolístico pero lleno de emoción hasta el final. El gol inicial de Benedetto para Boca fue igualado por Prato para ir a la prórroga. Boca se quedaba con uno menos por la expulsión de Barrios y allí comenzó la remontada del equipo millonario, primero con el golazo del colombiano Quintero y después con el 3-1 de Gonzalo, el Piti Martínez, que a puerta vacía sentenciaba la final. Llorando, Gonzalo Martínez, el Piti, confesaba que también era su adiós a River.
Familia, mi hija. Así que nada, son un montón de cosas que logré este club, que lo voy a extrañar mucho. La verdad que pasar estos momentos con este club es lo más lindo del mundo. Saber la realidad de la gente que llenó el estadio, la verdad que impecable, pero las sensaciones son esas, los recuerdos de chicos, de lo que la peleé, de mi familia Mendoza, mi papá, mis hermanos, mi hija, eso nada más se viene por la cabeza.
La decepción era la de Boca, que se reflejaba en la voz de su entrenador Guillermo Barrio Schelotto.
Quiero agradecer y felicitar a los jugadores de Boca por cómo han jugado. Incluso cuando fuimos uno menos o dos menos, en el final empujaron y pelearon y lucharon para tratar de alcanzar el empate. Después felicitar a River, que es el campeón, que ganó la Copa. Y la verdad era una final donde cualquiera de los dos podía ganar. Eran dos equipos de primer nivel. Ganó River en un partido muy parejo, en un partido donde no hubo diferencias y quizá la diferencia fue el zapatazo de Quintero.
Ganó River, pero como decíamos, también ganó la Ciudad de Madrid, sobresaliente en la seguridad y organización del evento, donde no hubo incidentes ni antes, ni durante, ni después. La Puerta del Sol ha sido el epicentro de la celebración de los seguidores de River. No podemos decir lo mismo en Buenos Aires, donde se dieron 160.000 aficionados en el obelisco de Buenos Aires y terminó con detenidos por incidentes importantes de agresiones con piedras a la policía argentina. El campeón de la Libertadores se queda en Madrid hasta mañana martes, donde pondrá rumbo a Abu Dhabi para disputar la semana que viene la semifinal del Mundial de Clubes. Se perfila como hipotético rival del Real Madrid en la gran final que se jugará el sábado el 22 de diciembre. Un Real Madrid que conseguía ganar en su partido de liga en el Alcoraz al Huesca, con el solitario gol de Bale en el minuto 8, en un partido bastante descafeinado y que por momentos recordó a la derrota en Ipurúa. De hecho, Courtois, el portero, volvió a ser el mejor, evitando la derrota de su equipo.
Es difícil decir que tenemos que mejorar. Lo que sé, como dices, es que no tuvimos la pelota y bueno, cuando no tienes la pelota es difícil de hacer daño y te hacen daño a ti. Entonces eso yo creo que hay que mejorar. Lo vamos a analizar esta semana y bueno, ahora caliente es difícil decir lo que hay que cambiar, pero bueno, lo importante es los tres puntos.
Un partido marcado por el viento, de hecho el entrenador Solari así lo justificó y dice que lo importante en todo caso fue la victoria.
Pues hemos sabido defender bien, ha sido una tarde-noche difícil por las condiciones climáticas, por el viento, partido trabado, impreciso, pero teníamos que ganar y lo hicimos.
El Real Madrid recupera posiciones en la Liga, ahora es cuarto, aprovechando la derrota del Español ante el Barcelona y el empate del Sevilla en Mestalla. El Atlético de Madrid, por su parte, tras ganar 3-0 al Alavés, prepara ya el último partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Mañana juega en Brujas, Simeone recupera a Diego Godín y Felipe Luis, pero pierde a Lucas Hernández con un esguince de rodilla de grado 2. Simeone, hablando de las lesiones.
Estamos en 13, 14, más los chicos que nos dan una mano, que Montero lo hizo muy, pero muy bien. Somos muy pocos y obviamente no es fácil competir, tener que volver a ganar, como decía don Luis, y volver a ganar otra vez. Y ellos están ahí, siempre compitiendo, y sobre todo que la gente interpretó en el momento más importante del partido, cuando estábamos con la defensa un poco más bajas, de que tenían que participar.
La jornada se cerraba con la derrota del Rayo. El Betis le ganaba 2-0 con los goles de Lo Celso en un comprometido penalti y del brasileño Sidney. El Rayo Vallecano sigue en puestos de descenso. Y en segunda división, el Alcorcón perdía el liderato en segunda a favor del Granada después de su derrota ante el Reus. Cristóbal Parralo es el técnico de los alfareros.
Lógicamente, cuando no ganas, afecta y es lógico. Pero bueno, nos tenemos que levantar. Seguir peleando porque tenemos otro la semana que viene y hay que preparar de la mejor manera. Sí que es doloroso, hay que entre todos pues levantarnos y a partir de ahí seguir peleando. Bien, la verdad es que yo creo que el equipo a nivel de trabajo, de esfuerzo, no le podemos reprochar nada. Luego en cuanto a saber manejar según qué situaciones, yo creo que sí.
Derrota también del Rayo Majadahonda en su visita a Cádiz. Hoy especial partido de las 9. La homofobia en el deporte y en el fútbol será protagonista esta noche en Onda Madrid.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 8:30, sexta jornada de la competición europea. Brujas, Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Viaja en Cercanías Madrid para evitar la contaminación. Al año, el servicio evita la circulación de 114 millones de viajes en automóvil en las carreteras del área metropolitana de Madrid. Además, tiene otras ventajas como la eliminación de emisiones de contaminantes atmosféricos locales, tales como los óxidos de nitrógeno y otras partículas, al tratarse de servicios ferroviarios 100% electrificados.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo. Te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Empujándolos por la escalera, poniéndoles zancadillas, pero por...
¿Qué hacen para saber si pueden o no moverse en entornos difíciles?
¿Cuántos supermercados?
Hemos visitado 1.176 supermercados, como se dice, uno detrás de otro.
Mis cuñadas, tiene 8 hermanos con otras tantas cuñadas, son definitivamente las culpables.
Bueno, estoy entusiasmada con este tráiler, que lo sepas.
¿Por qué?
Este tal le ha llegado.
Sí, Eli, ya se ha inaugurado este Congreso Internacional de Excelencia.
Esto está muy bien que lo plantees, porque efectivamente dentro de las familias...
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este lunes 10 de diciembre, un día que hemos comenzado con niebla en algunos puntos de la comunidad. Y un día en el que las máximas bajan un poco, aún así alcanzaremos los 15 grados. En estos momentos tenemos 4 grados en la sierra, 3 en la capital, 1 en la zona sur. Hace frío, abríguense, hace frío. Dejando atrás el puente de la Constitución, que ha estado caracterizado por el buen tiempo, soleado. Ustedes lo han podido comprobar. Ayer hubo retenciones en el regreso, por supuesto, del puente de la Constitución y la Inmaculada. Ahora mismo es noticia, si usted va a salir de casa y es usuario del metro de la línea 6 y 10, es noticia el comienzo de una serie de paros en el metro. Y recordamos los datos fundamentales para los usuarios de metro de estas líneas a esta hora, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues dato fundamental, ha sido convocado por el Sindicato de Maquinistas de Metro. Ha comenzado a las 5:30 de hoy lunes y el paro de hoy se va a prolongar hasta las 9 de la mañana. Afecta, como dices, a las líneas 6 y 10, donde van a continuar los paros durante toda la semana hasta el próximo viernes. Los servicios mínimos decretados alcanzan el 79%.
Aquí en Madrid ha sido una madrugada de fiesta para los seguidores de River Plate, que han celebrado en la Puerta del Sol el triunfo en la Libertadores. Ganaron anoche a Boca Juniors por 3-1 en el Estadio Santiago Bernabéu. De este partido salía, por cierto, el representante americano en el Mundialito de Clubs y casi el rival del Real Madrid en la final, si todo va normal, en ese final del Mundialito de Clubs que se disputa dentro de 15 días. El dispositivo de seguridad ha funcionado sin más novedad y la ciudad de Madrid ha sido capaz de sacar adelante este examen con mucha nota. Este partido no se jugó en Argentina porque el fútbol ya es otra cosa en aquel país. De hecho, ha habido incidentes esta noche. Se han registrado disturbios en la celebración de los seguidores de River, que han obligado a desalojar la zona del obelisco, y ha habido enfrentamientos con la policía. Una vez que la fiesta se ha prolongado, pues se han empezado a tirar piedras a la policía y la policía, por supuesto, ha disuelto la concentración. Se habla hasta de 20 detenidos esta noche en Buenos Aires en la celebración de los seguidores de River. Ningún incidente, ningún detenido, ningún problema en la celebración esta noche en la Puerta del Sol, ni por supuesto en el partido, ni antes, ni durante, ni después. Es el ejemplo claro de un sistema de seguridad muy estricto, con varios controles, desde el aeropuerto hasta la puerta del estadio, 4.000 policías trabajando. Ha sido un éxito sin duda de seguridad, pero el partido era un partido blindado el centro de Madrid, de tal forma que prácticamente los controles eran absolutos para cualquier espectador y era muy difícil organizar cualquier lío o cualquier incidente, y desde luego fue ejemplar la organización rápida y la demostración de que el Cuerpo Nacional de Policía está más que acostumbrado a este tipo de organizaciones, y menos con el plazo de tiempo tan corto que había, pues tiene mucho más mérito lo que ha hecho la Policía Nacional y la delegación del Gobierno en Madrid. Al palco de Bernabéu acudía el presidente del Gobierno, quien dio el visto bueno a esta celebración de este partido de altísimo riesgo, que deja, por cierto, según la patronal madrileña, entre ingresos directos e indirectos, alrededor de 90 millones de euros. Una final de Champions deja la mitad. Hay una final de Champions en Madrid el 1 de junio, ya se lo advierto, en el Metropolitano. Como dicen los empresarios, se ha vendido más jamón y más bufandas que nunca. Entre otras cosas, claro.
Hemos hecho la venta más grande de los 7 años que estamos abiertos aquí, por ejemplo, y con eso hemos batido el récord en ventas.
Con la llegada de los argentinos hemos vendido más bocadillos, más jamones.
Ha mejorado en torno a un 15, un 20% en la venta que teníamos estipulada. El producto en general argentino al final es fútbol y nosotros somos fútbol.
Pero han comprado bastante bufandas, de hecho nos hemos quedado sin ninguna y las bufandas han subido de precio.
Pues la mejor noticia es que no hay noticia que reseñar, sin incidentes en Madrid, si los ha habido en Buenos Aires, como les decía esta noche. Y incidentes, bueno, todo lo contrario es lo que sucedió en Eslovenia en los años 90, hubo una guerra de 10 días, la guerra de las 10 días le llamaron. Eslovenia fue el preludio de las guerras de descomposición de Yugoslavia, luego llegó la guerra de Croacia, después la guerra de Bosnia. Entre el 27 de junio y el 6 de julio de 1991, el ejército yugoslavo invadió la autoproclamada República de Eslovenia, declarada independiente 48 horas antes, en virtud de un referéndum que habían celebrado medio año antes, con una participación superior al 90%, y hubo una guerra corta de 10 días, 60 muertos y 300 heridos. A esa vía eslovena se ha acogido el presidente de la Generalitat Torra para insinuar que ese es el camino de Cataluña, mientras además ha ocurrido en este fin de semana que la Generalitat ha dejado hacer a los comités de defensa de la República, cortando carreteras y dirigiendo el tráfico en los peajes, que esa es una de las imágenes espectaculares de las últimas horas. PP y Ciudadanos acusan al presidente del gobierno de mirar para otro lado respecto a Cataluña. Inés Arrimadas es la portavoz de Ciudadanos.
El señor Torra está apelando a un conflicto civil que causó decenas de muertos, que es el caso de Eslovenia. Y el señor Pedro Sánchez sigue mirando para otro lado sin hacer nada.
El presidente de la Generalitat está de ayuno solidario con los políticos presos después de dejar claro que no descarta la violencia. Políticos presos, por cierto, que toman batidos energéticos durante la huelga de hambre. Torra manda una fuerza de 7.000 policías que cuando actúan para defender los derechos constitucionales, pues no le gusta, como en el caso de la manifestación para conmemorar la Constitución. Y ha habido purgas y ha habido cambio de órdenes. La policía autonómica ha dejado hacer a esos comités de vandalismo callejero, a los batasunos que cortan carreteras y forman ellos el control de los peajes en las autopistas, y han sido ellos quienes han levantado las barreras, quienes han cortado la carretera. La policía no ha hecho absolutamente nada y se le reclama al gobierno que aplique el artículo 155 para tomar el control de la seguridad, porque no ha actuado quien tiene la competencia. El gobierno, ¿qué ha dicho? Pues el ministro Ábalos se ha limitado a decir que todo es muy triste.
Lo que no arregla nunca ningún régimen político, sea el que sea, es la incapacidad para gobernar. Lo que no puede ser es que alguien esté haciendo llamamientos a una insurrección y encima con modelo esloveno. Es tristísimo, por no decir otra cosa.
Tomar el control de la seguridad en Cataluña, si hay dejación o mal uso de la competencia, está en la Constitución. Sin duda significaría el final de la legislatura. Pero todo lo que está ocurriendo en estas horas, con individuos tomando el control de los peajes, cortando carreteras y la policía mirando, demuestra que hay una decisión política de ir preparando el terreno para conmemorar el 21 de diciembre, que es cuando se celebraron las últimas elecciones autonómicas en Cataluña, y hay un Consejo de Ministros previsto allí. Y es un ensayo general lo que ha estado ocurriendo en estas 48 horas de lo que preparan estos comités de defensa de la República, que es un brazo callejero de independentismo, para ese Consejo de Ministros. El artículo 155 se puede aplicar para recuperar determinadas competencias, entre otras, por ejemplo, la seguridad. Y es lo que se le está reclamando al gobierno en estas horas. Pero claro, eso sería llegar demasiado lejos y acabar con la legislatura. La legislatura que comienza es la andaluza. Están negociando una semana después PP y Ciudadanos la formación de un gobierno que se van a repartir al 50%. Tienen de plazo hasta el 27 de diciembre, que es cuando se constituye el Parlamento, pero a buen seguro habrá gobierno en Andalucía. Y será un gobierno sin el Partido Socialista, un hecho insólito en los últimos 36 años. Estamos comenzando a contar la actualidad de este día en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Hay más noticias. que contamos ahora mismo con Loli Jurado y David Herráez. Arranca la cumbre de la ONU sobre migración.
El presidente Pedro Sánchez va a defender en Marrakech el papel de liderazgo que desea ejercer España para lograr una gestión integral que dé respuesta a un reto que considera prioritario. La cumbre se celebra con significativas ausencias como las de Estados Unidos, Italia, Austria o Israel.
Siguen llegando pateras a nuestras costas.
Casi 700 inmigrantes han llegado a la costa de Andalucía durante el fin de semana. El domingo, 453 llegaron a tierra y fueron trasladados a los puertos de Málaga, Motril e incluso a la capital gaditana. Otros 218 fueron rescatados por salvamento marítimo en aguas del Estrecho y del Mar de Alborán.
El juicio de los seres falsos puede quedar esta semana visto para sentencia.
Se reanuda hoy con los informes finales de las 6 defensas que aún quedan por intervenir, empezando por la del ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez. Con la sesión de hoy y con una extra el jueves, podría terminar justo cuando se cumple un año del inicio del proceso.
Huelga de los examinadores de tráfico.
Pararán desde hoy hasta el día 21, después de que no se haya reflejado en la nómina de noviembre el incremento retributivo que se acordó en su día. Los trabajadores se van a manifestar este mediodía en el Paseo de la Castellana.
El puente deja 11 muertos en las carreteras.
La DGT ha registrado 9 accidentes mortales entre las 3 de la tarde del pasado miércoles y las 8 de la tarde de ayer. A falta de cerrar la cifra definitiva, es decir, hasta las 12 de la noche, 11 personas han perdido la vida en esos siniestros. Dos de ellos circulaban en moto.
Emmanuel Macron busca hoy solucionar la crisis de los chalecos amarillos.
El presidente francés ha convocado a los sindicatos y a la patronal para consultarlos y sobre todo presentarles las medidas con las que pretende abordar la crisis más grave en los 19 meses que lleva en el poder.
Miles de ultraderechistas exigen que Reino Unido salga ya de la Unión Europea.
Hasta 15.000 protestaron ayer contra la traición del Brexit, que según ellos supone el plan acordado por Theresa May con la Unión Europea. La Cámara de los Comunes lo vota mañana, pero la primera ministra apunta a un posible viaje a Bruselas para renegociar el pacto y retrasar la votación.
Pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
El tiempo anticiclónico que nos ha acompañado durante todo el puente parece que permanece con nosotros al menos unos cuantos días más, dejándonos el sol permanente en el cielo madrileño. Tendremos que esperar más o menos hacia el jueves para volver a ver algún chubasco en Madrid que además ayude a limpiar el aire. Hay posibilidad de heladas débiles en el extremo norte, las mínimas alrededor de los 4 grados en la capital, el grado positivo en Aranjuez y los 0 grados en Buitrago del Lozoya. Tendremos viento de dirección nordeste que ayudará a perder algún grado. El descenso será muy ligero, de alrededor de 1 o 2 grados. Nos quedaremos en horas centrales con 14 grados en Madrid capital, 16 en localidades del sur o los 15 en las del norte de la comunidad.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Ganó River la final de la Libertadores 3-1 a Boca en la final y ganó también la Ciudad de Madrid. La noticia después de esa final en el Santiago Bernabéu es que no hubo incidentes ni antes, ni durante, ni después del partido. Durante toda la noche los seguidores de River han festejado el triunfo en la Puerta del Sol. El campeón de América se queda en Madrid hasta mañana martes, donde pondrá rumbo a Abu Dhabi para disputar la semana que viene el Mundial de Clubes. Se perfila como hipotético rival del Real Madrid en la gran final que se jugará el 22 de diciembre. Un Real Madrid que consiguió ganar en su partido de Liga al Alcoraz ante el Huesca por 1-0 con un solitario gol de Gareth Bale. En el Atlético de Madrid, tras la victoria ante el Alavés, piensan ya en el último partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Mañana juegan en Brujas con la baja de Lucas Hernández con un esguince de rodilla. La jornada en primera se cerraba con la derrota del Rayo Vallecano 2-0 en el campo del Betis. Y esta noche, especial partido de las 9 en Onda Madrid, desde las 9 de la noche, dedicado a la homofobia en el mundo del deporte.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Conozcamos hasta ahora, como siempre, en Onda Madrid, buenos días Madrid, la información del tráfico, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Un momento muy complicado en las carreteras madrileñas. Hay varios accidentes en la A3. De entrada hay dos accidentes, uno en Santa Eugenia y otro en Rivas. Además, también en la zona norte de la M40, en los túneles del Pardo, en sentido A6, sentido carretera de La Coruña, encontramos una tercera colisión que está congestionando bastante la zona norte de la M40. Además, a esta hora estamos inmersos en la hora punta de este lunes. Todos los accesos principales con saturación y paradas intermitentes. También tráfico de salida a 3 Rivas, a 4 Butarque, a 6 Aravaca, M40 y M50 muy congestionadas en los tramos habituales.
Y en las calles de Madrid, pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Finalizaron ya los percances de la M30, de Méndez Álvaro, del cierre norte. Se recuperan todos los carriles. La M30, eso sí, a esta hora de la mañana, está muy saturada en distintos tramos, distintos sentidos. Se utiliza mucho a esta hora, en este periodo de la punta. En cuanto a accesos que conectan la periferia con el interior, todos todos ellos. En mayor o menor medida también ofrecen dificultades los últimos que se han incorporado, si acaso, por la parte norte y también los accesos desde la zona de Moncloa. En el caso de la prolongación de Donel, está muy, muy saturada hasta rebasar el cruce de Doctor Esquerdo y salidas que normalmente ofrecen mucha lentitud, tanto la Avenida de América como el Paseo de la Castellana desde la zona de Sinesio Delgado hasta enlazar con el Nudo Norte. Recordar, eso sí, que estamos en días de alta contaminación y por lo tanto es muy aconsejable utilizar el transporte público.
No hay novedad en la red de cercanías y en la red metro. Enseguida recordamos los paros que están desarrollándose desde las 5:30 de la mañana en las líneas 6 y 10. Es una de las noticias de la Crónica de Madrid que repasamos a continuación.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Sin novedad, Carlos Ibáñez, tras la celebración del River Boca en Madrid.
Sin ninguna novedad, celebración y alegría sin límite esta noche de los hinchas del River Plate en la Puerta del Sol, donde Fátima Sotorrío no se han producido incidentes.
A la salida del estadio, el silencio de los hinchas del Boca contrastaba con la euforia desbocada de los seguidores del River, que nada más abandonar el campo daban rienda suelta a la celebración, aunque la alegría y la tristeza iban por barrios.
Ah, bien, con espíritu. Boca es muy grande y bueno, la afición muy bien, todos, se pudo compartir la grada, la verdad que estuvo muy bueno, más allá que perdimos, pero lo importante es que se jugó y se pudo jugar y bueno, nada.
Se sufrió mucho, la verdad que se sufrió un montón, pero bueno.
La verdad que es un resultado que no se esperaba. No, si hubiese sido en el campo de Argentina de River, sí, era seguro que ganaba River. Pero acá era un partido difícil.
50 y 50. Y bueno, se quedó sin pierna Boca y con la expulsión del colombiano aprovechamos.
Poco después se trasladaban hasta la Puerta del Sol. Allí han festejado durante toda la noche y sin incidentes la cuarta Copa Libertadores conquistada por River.
Y el sindicato de maquinistas de Metro ha iniciado a las 5:30 de hoy lunes una serie de paros que van a tener continuidad hasta el 30 de marzo.
El paro de hoy se va a prolongar hasta las 9 de la mañana y afecta las líneas 6 y 10 de Metro, donde van a continuar durante toda esta semana hasta el viernes. Los servicios mínimos decretados alcanzan el 79%. Protestan por la falta de información y de rigor respecto a la presencia del amianto, critican el continuo incumplimiento de los convenios, el reducido número de personal o la falta de seguridad.
Más cosas, el Ayuntamiento de Madrid lanza desde este lunes una consulta ciudadana durante un mes previa al borrador de la ordenanza que va a regular las VTC.
En esta consulta se contempla un decálogo de preguntas para determinar cuáles son los aspectos positivos o negativos que pueden surgir de la regulación por parte del Ayuntamiento de las condiciones en las que se presta el servicio VTC, qué aspectos considera la ciudadanía que deberían regularse de manera prioritaria o qué medidas adoptaría el encuestado para minimizar las incidencias de los vehículos VTC en la fluidez del tráfico urbano.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, y su delegación de Madrid han organizado una concentración para protestar contra el peligro que supone la proliferación de patinetes y otros elementos de movilidad en las ciudades.
Porque consideran que la aparición de este nuevo modelo para desplazarse pone en riesgo la seguridad y comprometen la accesibilidad y la movilidad de las personas con discapacidad. La protesta será en la Plaza de Cibeles a las 11 de la mañana frente al Ayuntamiento de Madrid.
Y la alcaldesa Manuela Carmena viaja a Marruecos. Lo va a hacer para intervenir en la conferencia de la ONU sobre migración.
Una conferencia organizada por Naciones Unidas para ratificar el Pacto Mundial sobre Migración suscrito por todos los Estados miembros salvo Estados Unidos, para avanzar a que los flujos migratorios sean seguros y ordenados. Manuela Carmena va a participar a las 10 de la mañana en un panel denominado Asociaciones e Iniciativas Innovadoras para el Camino a Seguir.
El Partido Popular va a celebrar, por su parte, un homenaje a los presos políticos venezolanos en la Plaza de Cibeles.
Y está previsto que asistan, entre otros, el padre de Leopoldo López y el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma. El PP considera que el acto debería haber sido convocado por la alcaldesa Manuela Carmena en cumplimiento con un acuerdo plenario de 2017 y del compromiso de la regidora con los padres de Leopoldo López en una reunión que mantuvo con ellos en junio del año pasado. Los populares han invitado a todos los grupos municipales a que participen en este homenaje.
Y una de las noticias de este día, como les venimos contando, es el comienzo de los paros en el metro, hoy en las líneas 6 y 10. ¿Dónde está la unidad móvil de Onda Madrid? Hoy con Gloria García Talavera y Ángel Silva. ¿Dónde estás, Gloria? Buenos días.
en una de las bocas de metro de la línea 6, la de Pacífico. Aquí hemos preguntado desde primera hora a muchos usuarios, que por cierto la mayoría no conocían de estos paros. Si les preguntábamos cómo iba hoy el metro, nos decían que con mucha gente, como siempre. Esas aglomeraciones preocupan también a los maquinistas, por eso han elegido para esta semana en estos paros las líneas 6 y 10. Nos lo contaba Juan Ortiz, que es portavoz del Sindicato de Maquinistas, está aquí con nosotros. Últimamente solo se escuchan malas noticias sobre el metro. Buenos días.
Hola, buenos días. Exactamente. Últimamente solo se escuchan aglomeraciones, largas esperas en los andenes y problemas en Metro de Madrid. Es la gestión que nos está llevando Borja Caravante.
Falta de seguridad que afecta incluso a los conductores de metro, problemas con el amianto. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué les preocupa?
Bueno, pues hay muchos problemas con el amianto, seguimos con ellos. Muchos trenes que hay paralizados por amianto. Siguen sin hacernos la vigilancia de la salud prolongada en el tiempo a los empleados de Metro de Madrid. Y seguridad. Últimamente estamos viendo unas situaciones que hablábamos hace en la noche de Halloween, que secuestraron un tren, entre comillas, que obligaron al maquinista a mover el tren para pintarlo. Entonces estamos viendo unos problemas de seguridad que no se habían vivido nunca.
Y decíamos, Juan Pablo, que se van a hacer reparos hasta el 30 de marzo en diferentes días y en diferentes líneas, también a diferentes horas. Y hay también una convocatoria que han lanzado ustedes para este próximo viernes delante de la Asamblea.
Eso es, nos vamos a reunir delante de la Asamblea porque es la convocatoria, se hace una convocatoria en la Asamblea de Madrid para el problema del amianto, y también queremos protestar porque tenemos un estudio que hemos pactado con Metro de Madrid y quieren que el estudio de ambiente que respiramos en Metro de Madrid lo hagamos con las ventanillas del tren subidas, y nosotros estamos diciendo que lo hagamos con las ventanillas del tren bajadas, que es como normalmente circulamos. Entonces parece ser que ellos quieren ocultar algo. Y decimos que el mismo ambiente que respiramos los maquinistas respiran los viajeros de Metro de Madrid.
La preocupación a esta hora de los maquinistas, las palabras de Juan Ortiz, que es uno de sus portavoces, se necesitan más conductores de metro. En la actualidad hay 1.700, ellos calculan que para cubrir las necesidades de los viajeros harían falta al menos 350 más.
Pues hasta las 9 de la mañana esos paros de hoy en la línea 6 y 10 que acabamos de contar en Onda Madrid, la unidad móvil en esa estación de metro de Pacífico, las 8 y 20 minutos. Nos vamos al intercambiador ya.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más información, intercambiador de noticias en Madrid, en Buenos Días Madrid, Ferran Boiza, Diario El Mundo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, María Cano, Madrid Diario, buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy informáis de una red clientelar, querido Ferran, en el Diario El Mundo.
Sí, la oposición en el ayuntamiento ha denunciado a lo largo de todo este mandato la existencia de una supuesta red clientelar, subvenciones, contratos a asociaciones vinculadas a Podemos. De hecho, el grupo municipal del PP ha puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía por si constituyera delito. Pues bien, la ONG Paz con Dignidad, explicamos hoy que ha recibido del Ayuntamiento de Madrid más de 500.000 de euros en subvenciones desde el 2015. Sí. Hasta esa fecha, el coordinador de la ONG era José Luis Nieto Pereira, que se acogió a una excedencia en Paz con Dignidad para incorporarse como asesor de Ahora Madrid en el Ayuntamiento inmediatamente después de ganar las elecciones y acceder a la alcaldía Manuela Carmena. Lo curioso es que en 1982 Nieto Pereira fue condenado por la Audiencia Nacional por robo con violencia e intimidación a entidad bancaria con utilización de armas peligrosas. La Audiencia Nacional consideró probado que Nieto Pereira, que fue asesor del distrito de Latina al principio de la legislatura y ahora lo es de Puente de Vallecas, sí, pertenecía a un grupo terrorista gallego violento. De hecho, su abogado alegó como atenuante que obró por motivos altruistas, ya que el atraco se cometió para destinar el botín a las necesidades del grupo al que pertenecía y no para uso privado. Pues al menos en los 4 años anteriores a que Nieto Pereira trabajara para Ahora Madrid, su ONG no había recibido ninguna subvención municipal antes del 2012, por tanto. Y a partir de que Ahora Madrid entrara en el ayuntamiento y comenzara a gobernar y empezar esa legislatura,
han llegado las subvenciones.
500.000 de euros. Pues sí. Curiosamente, sí. Nieto Pereira forma parte del núcleo duro del Esquemat Julio Rodríguez. Fue el número 8 en las listas para las primarias de Julio Rodríguez, el responsable de Podemos en la Comunidad de Madrid, en la ciudad de Madrid, que también es de origen gallego, por cierto.
Por cierto. Madrid Diario, hoy habláis con Ignacio Aguado, que va a ser el candidato de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, María.
Eso es, hemos hablado con él, por supuesto ha sacado pecho de presupuestos. Los presupuestos, como sabéis, van a ser aprobados ahora a final de diciembre. Y él dice que la mitad de esos presupuestos son suyos, porque los han diseñado a medias, ¿no? Aunque ellos no estén en el gobierno, sabéis que tienen un acuerdo, en fin. Él saca pecho. ¿Qué dice de Vox? Pues dice que no pactarán en Andalucía, pero que sí que aceptarán sus votos, si les consideran adecuados para gobernar. Y es muy curioso, porque hablando con él ha utilizado la misma palabra que utilizó Garrido. Garrido, el día del discurso del día de la Constitución, tenía escrito en el discurso una palabra refiriéndose a Vox, que era partidos extremistas, no solo a Vox, sino a otros también, y lo cambió en el último momento y él pronunció inquietantes. Bueno, pues Aguado ha utilizado la misma palabra al hablar con nosotros. Yo creo que están muy en sintonía, más de lo que
parece.
De lo que nos hacen ver. Sí, sí, porque han utilizado la misma, inquietante. Y luego nos ha hablado de la reforma de la ley del canal de Isabel II, que ellos siguen convencidos de que la van a sacar adelante para que no se privatice el canal de Isabel II, para que no se pueda vender.
Dos noticias en Telegrama, os pido a los dos un esfuerzo. ¿Cuándo se conocerán los candidatos del PP de Madrid, Ferran? Que tú te lo sabes.
Bueno, pues hay
fecha. Que te he leído este fin de semana.
Hay fecha límite, efectivamente. El día límite en el que se conocerán los candidatos del PP a la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. Y va a ser el 20 de diciembre, jueves. Para ese día, Génova quiere tener decididos los candidatos para tanto Alcaldía como Comunidad de Madrid. Ese día, recordemos que se celebra la habitual cena de Navidad del PP madrileño, que es una cena muy concurrida, y Pablo Casado quiere que ya estén anunciados los candidatos. Este año, además, esta cena no se celebrará en un municipio de la región, como es habitual, sino que se hará en un restaurante del distrito de Salamanca. Pues es para ese día ya se conocerán los candidatos, aunque lo que todavía no se sabe son los nombres. Hay dos candidatos posibles para la Comunidad de Madrid, otros dos para el Ayuntamiento. Estamos todavía en la duda, solo Pablo Casado sabe lo que va a suceder, pero parece ser que el que comienza a tener más posibilidades de lo que parecía en las últimas semanas es Ángel Garrido al frente de la candidatura a la Comunidad de Madrid.
Ah, o sea, que no lo descartas.
Yo no lo descarto porque el lunes pasado hubo reunión de la Ejecutiva del Partido Popular en Madrid y luego una comida. Hubo una parte entre Garrido y Casado al margen de los demás presentes y Garrido, al parecer, salió muy relajado de ese encuentro.
¿Tú dices algo de esto, María?
Sí, yo estoy con Ferran. Yo creo que va ganando enteros Garrido de nuevo. Ha pasado horas muy, muy, muy bajas, pero creo que está retomando el vuelo. Y creo que ellos tienen alguna que otra información interna que nosotros, evidentemente, no manejamos, pero están un pelín más relajados, sí.
Bueno, pues ahí lo dejamos. No relajemos los demás. Que, por cierto, que entra en vigor el protocolo anticontaminación ya, ¿no, María?
Sí, tenemos que prepararnos porque, como pase lo de la semana pasada, no vamos a poder circular por la Almendra Central ni por la M30 si no tenemos etiqueta.
Vale.
Ni las motos.
Pues nada, andando. No sé cómo ya, si no, vamos a ir por el sitio, por Madrid. Adiós, María Cano, Madrid Diario, que vaya bien.
Adiós, buen día.
Adiós, Ferran Boiza, compañero del mundo. Gracias, amigo.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós. Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid.